Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos, oyentes de Iberoamérica y de Radio General? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales. Hoy tenemos aquí en el programa a dos invitados que van a tratar de un tema muy bonito, y es que hoy vamos a hablar de los perros guía. Y para ello tenemos en Madrid a Manuel Enríquez y en Buenos Aires está Edgardo González. ¿Qué tal a los dos?
Hola Paquita. Hola. Buen día Edgardo, buen día a todos los escuchantes de iberoamérica.com y de Radio General.
Buenas tardes para mí desde Sudamérica, un placer saludarlos.
Bueno, pues como vamos a tratar el tema de los perros guías, yo creo que vamos a comenzar con Manuel, porque Manuel ha estado trabajando en la Escuela de Perros Guías de la ONCE durante 13 años y los 8 últimos años ha estado de coordinador en departamentos técnicos. Entonces yo creo que es mejor que Manuel centre un poquito el tema y a partir de ahí pues ya empezamos el debate, ¿no?
Bueno, pues el proceso de entrenamiento de un perro guía se inicia antes de que nazca el cachorro, porque se eligen tanto el padre como la madre en base a sus características físicas, en sus características temperamentales. Se buscan perros sanos y perros equilibrados. Una vez seleccionados el padre y la madre, que normalmente son de las razas pastor alemán, golden retriever y labrador, a los 2 meses de la monta pues nace una camada de 7, 8, 10 cachorritos que permanecen en las escuelas hasta que tienen 6, 8 semanas. A las 6, 8 semanas les buscamos una familia adoptiva que los tienen hasta el año 10, 11, 12 meses, poco más o menos. Esto depende de cada escuela, ya las preferencias de cada escuela. Algunas escuelas pasan los cachorros un poquito más tarde, pues incluso 13, 14 meses. Cuando el perro pasa entrenamiento, se le adjudica un entrenador, permanece con un entrenador durante 6, 8 meses, aprendiendo a hacer todo lo que va a tener que resolver cuando sea futuro perro guía. Y a los 6-8 meses, cuando el perro está formado, cuando el perro está entrenado, el entrenador tiene una lista de candidatos, busca al candidato cuyas características físicas de movilidad y cuyo entorno se adapte más al del perro ese que tiene entre sus manos, le llama a la escuela, acude a la escuela, le permanece en la escuela 2, 3 o 4 semanas. También hay variaciones dependiendo de las distintas escuelas. Y en esas 3 o 4 semanas, pues el ciego aprende pues a conocer a su perro, a conducirle y por qué no también a quererle. A partir de ahí, pues cuando la persona lo necesita, pues llama a las escuelas que le asesoran técnicamente, e incluso es posible que en algunas circunstancias pues tenga que desplazarse el entrenador hasta el lugar de residencia para ver qué problemas tiene ese usuario con ese perro y solucionar los problemas que puedan aparecer. Básicamente es el entrenamiento de un perro guía, está explicado de manera muy rápida, pero creo que sirve para hacerse una idea del trabajo que hace una escuela. Durante todo el tiempo sí es importante señalar que el perro está vigilado desde el punto de vista temperamental en la fase de cachorros por personas especializadas en esta fase, en el temperamento del cachorro. También están vigilados sanitariamente por un veterinario especialista y después pues el contacto con el usuario pues suele ser permanente mientras el perro siga trabajando.
Bueno, yo soy Edgardo y me siento orgulloso de que me hayan elegido para esta entrevista para hablar del perro. En lo particular, aclaro, voy a hablar sobre mis convicciones y aprovecho a un experto en perro guía como es Manuel, que me saque algunas dudas, a ver si es que estoy equivocado o no. ya que no amo mucho a los perros y no estoy de acuerdo en usar un perro guía. Una de las preguntas, así pregunto, ¿los perros sufren?
Te diría que no. Yo creo que de todos los procesos de entrenamiento de animales domésticos, incluyo caballo, delfín, aves rapaces, perros, quizá el que menos sufra sea el perro guía, o uno de los que menos. No sé, yo no creo que el estrés que tiene un perro guía sea muy alto en absoluto. Por supuesto, todo depende luego del usuario que le toque en suerte. Hay usuarios con una movilidad excelente, con una capacidad de empatizar con el perro muy buena, y claro, con estas personas pues el perro va a trabajar mucho mejor que cuando el tío es un tío seco, rígido y que también los hay, está claro. Entonces, yo diría que el perro guía no tiene un estrés especial, desde luego bastante menos que un trabajador humano cualquiera que tiene que ir todos los días a su trabajo.
Perfecto, la pregunta venía porque yo sigo a través de las listas cuando tienen problemas con los perros y veo que hay perros jóvenes, como fue el caso de uno, de un usuario de Chile que hablaba de su perra 6 años y medio, que tenía serios problemas de riñones y de intestinos. ¿Eso es habitual en los perros?
No es habitual. Puede suceder, está claro. Un perro guía puede enfermar como puede enfermar un perro policía o puede enfermar un perro que tengamos cualquiera de nosotros en nuestra casa. Desde luego, si tiene problemas digestivos, no suele ser el estrés el causante de estos. A lo mejor el perro es muy sensible y ese perro no valdría para ser perro guía, en cuyo caso habría que retirarlo. Se podría dedicar a otros temas o incluso a ser un excelente perro de familia. Yo no creo que el perro guía, ya te digo, Edgardo, por el mero hecho de trabajar como perro guía, tenga que tener problemas digestivos o renales.
Bueno, la pregunta no era justamente por el trabajo. Yo creo que un poco, sin querer, me diste la respuesta anterior, que hay usuarios y usuarios, digamos. Hay quien le presta mucha atención y cuidados y otro que tal vez lo descuidan, porque de acuerdo a lo que yo he escuchado, al no hacer sus necesidades en tiempo y forma, digamos, a su necesidad, valga la redundancia, tal vez eso le lleva al problema a tener, padecer enfermedades en los riñones y en el caso de los intestinos también.
Si tú a un perro guía no le sacas con la suficiente frecuencia a hacer pis o a hacer caca al parque y a dar paseos y a moverse un poquito, pues el perro puede desarrollar efectivamente problemas. Pero es como si a una persona no le dejas ir al baño de manera habitual, pues esa persona puede tener problemas digestivos, puede tener problemas renales. Pero en cualquier caso, eso no va a ser culpa de que esa persona trabaje como conductor de autobús o trabaje como médico. Una persona tiene que tener, o un perro guía tiene que tener, sus periodos de trabajo y sus periodos de descanso y sus periodos de ocio y sus periodos de paseo. Si una persona lo hace mal, pues lo está haciendo mal y habría que llamarle la atención a ese usuario. Pero en cualquier caso, no es el trabajo responsable, sino la persona. Si ese usuario tuviera un perro normal y no le da de comer, no le da agua, no le saca a la calle, pues el gato, el canario o el perro pues va a tener problemas, seguro.
Claro, bueno, un poco lo que estábamos diciendo, depende mucho del usuario, la atención que le preste, ¿verdad?
Efectivamente, es así. Perfecto, en principio, sí quiero comentaros que la mayoría de los usuarios tratan muy bien a sus perros, les llevan controles veterinarios exhaustivos, les dan piensos de primera calidad, siguen unas rutinas muy adecuadas para este tipo de animales, y es lógico porque al final la salud del perro, salud mental y salud física, va a depender la seguridad del usuario. Si el perro está desequilibrado, si el perro está nervioso, si el perro está enfermo, ese perro no va a guiar bien. Y al final el que tiene que jugarse la vida en una calle con el perro es el usuario. Por eso la mayoría los trata bien. Algunos los tratan mal y algunos incluso muy mal. Estoy de acuerdo y debería ser un tema de quitarles el perro y que no volvieran a tener un perro guía más en su vida. Pero bueno, pues afortunadamente estos casos son excepciones.
Bueno, por suerte debe ser así. Lo que pasa es que a mí me han quedado el eco de esos maltratos y los cientos y cientos que debe haber con buen trato no trascienden, ¿verdad?
Está claro, la persona que trata bien a su perro, que le da de comer, que le saca a la calle 3 o 4 veces al día, que hace ejercicio el perro, que le lleva al veterinario, bueno, pues de esa persona, que son la mayoría de usuarios de perros, esa persona no va a trascender. ¿Cuándo trasciende? Pues cuando vemos a un ciego, pues que el perro ha tenido un comportamiento incorrecto en un momento dado y le está, pues, a lo mejor incluso maltratando físicamente. Ese caso es el que nos lleva. Habrá 1000 que lo traten bien, 1 que lo trate mal, y al final el que nos queda es el que lo trata mal.
Correcto. Ahora, ¿qué pasa con el perro que, según tengo entendido, a los 8 años hay que jubilarlo, según dice la escuela, ¿es correcto?
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, hay distintas teorías. Yo soy partidario de que el perro esté con el usuario trabajando, pues mientras el perro vaya físicamente bien, mientras el perro trabaje bien y mientras el perro tenga un comportamiento y una salud adecuado. En el momento en que el perro empieza a tener problemas, lo ideal es jubilar a ese perro. A partir de ahí, la mayoría de los ciegos que tienen perro guía normalmente se quedan con él, es lo más frecuente, las que lo recogen y suelen devolverlo a las familias adoptivas que tuvieron al perro ese 8, 9 o 10 años atrás cuando el perro era un cachorrito. Si la familia no lo quiere, pues se buscan familias adoptivas que normalmente la verdad es que los tratan muy bien. Incluso pues a veces los perros van a geriátricos de humanos, a realizar labores sociales con niños deficientes y bueno, pues llevan una jubilación cómoda.
Bueno, quizás ahí es donde yo tengo mi flaqueza porque comparto los sentimientos con el perro y si yo tuviese que hacer una separación de esa sería, creo, terrible para mí, para el perro. Es mi interpretación, ¿no?
Normalmente es un problema muy importante para el usuario de perro guía que ha estado 10 años con un animal y después de esos 10 años no se puede quedar con él. El usuario lo pasa mal y son, bueno, pues momentos difíciles para él, pero bueno, el perro al final puede ir a otra familia, estamos pensando en el punto de vista del perro, y bueno, y el perro pues se acostumbra normalmente muy bien. Yo he visto casos de perros que han sido totalmente felices, incluso aquí en España, pues los antiguos embajadores británicos del Reino Unido en Madrid, pues adoptaron un perro jubilado que os puedo garantizar que la vida que tuvo ese perro fue absolutamente feliz. La mayoría de las personas que adoptan perros jubilados, la verdad es que los tratan como verdaderos sultanes. El perro vive muy bien y nunca hay problemas. Por supuesto, alguna excepción puede haber, pero bueno, eso es como los niños, la mayoría de la gente trata bien a sus hijos, pero hay algunos padres pues, que son unos desalmados y les pegan palizas. Pero no por eso vamos a impedir que la gente deje de tener hijos.
Sí, en realidad el tema salud ya pasa como una persona, va envejeciendo y va teniendo distintos padecimientos. Ahora bien, la otra pregunta, ¿qué pasa con el reemplazo de ese perro? Y acá debería ser puntual, porque una cosa es una persona que esté en Madrid, cerca de la escuela, y otra, por ejemplo, los que están acá en Argentina, que normalmente se los provee la escuela de la Leader Dodge, ¿qué tiempo tarda en ese reemplazo del perro que se jubila?
En la escuela de Madrid, la escuela de la ONCE, técnicamente es la Fundación ONCE del Perro Guía, el tiempo de reemplazo es entre 3 y 6 meses. Mucha gente protesta por este tiempo, pero yo creo que es positivo que la persona pierda durante un tiempo el contacto con el perro por el motivo siguiente. Imaginamos que, bueno, pues un usuario con su perro guía lleva 10 años con él. Al cabo de 10 años tenemos que jubilar a ese perro. Ese perro se jubila y vamos a imaginar que al día siguiente esa persona se le da otro perro o en un plazo muy breve de tiempo. ¿Qué es lo que sucede? La persona está acostumbrada a su perro primero. Claro, el perro, después de 10 años con el ciego, nada más mirarle por la mañana, ya sabe si ese día van a ir al parque, si van a ir a pasear, si van a quedarse en casa o si van a ir a hacer la compra al hipermercado de más cercano. El perro nuevo ese conocimiento no lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el usuario se va a enganchar al perro nuevo y va inconscientemente a pedir del perro nuevo lo mismo que le estaba ofreciendo el perro viejo. Con lo cual, el emparejamiento falla. Lo ideal, que pase una temporada el usuario sin perro, volviendo a sus rutinas, manejando el bastón, recordando sus rutas habituales sin que el perro se les esté recordando habitualmente, sin que el perro le esté llevando. Entonces, después de ese tiempo, cuando la persona tiene perro guía nuevo, esa persona va a tener una movilidad buena, lo suficientemente buena, como para poder pedirle y como para poder ayudar al perro en los primeros desplazamientos. Si esto no fuera así, yo la experiencia que tengo es que en muchos casos, el usuario ha tenido problemas importantes cuando no ha dejado de trabajar con su perro guía habitual y ha pasado de un perro a otro. Creo que es importante que espere durante un tiempo. El plazo de tiempo, pues depende de la persona. Para unos, a lo mejor, con 10 días o 15 días sería bastante, y con otros, pues a lo mejor necesitan algunos meses. En cualquier caso, ese es el tiempo que se tarda en dar. ¿Escuelas americanas? Pues la verdad es que tienen menos lista de espera que la escuela española. En cualquier caso, el tiempo que tardan en recibir los informes del usuario del perro que pide perro, que está en la Argentina, que tiene que solicitar informes, hacérselos, pues hombre, supongo que tarda un tiempo de 2, 3, 4 meses, creo que no se los puede quitar nadie.
Claro, de cualquier manera, creo que es un pase un poco traumático, ¿no? Entre lo que decía yo en otro momento. Pero bueno, hay que pasarlo y así ha de ser porque no hay otra manera. Hay que adaptar el perro nuevo a esa rutina que tenía con el otro, ¿verdad? Es un tiempo de adaptación.
Efectivamente, esa es la idea.
Perfecto. La otra pregunta respecto, el perro, hablando de esto, hace sus adaptaciones para ir, por ejemplo, diariamente, como decía, al mercado, al trabajo, a la escuela, a lo que fuese. ¿Y qué pasa con otras salidas a otros lugares desconocidos, tanto como para el usuario como para el perro?
Normalmente siempre decimos, en las escuelas siempre se dice, que es el usuario en todo momento el que tiene que saber dónde quiere ir. Si un usuario sale a la calle con el perro y el usuario no tiene claro qué ruta tiene que tomar, pues difícilmente el perro le va a ayudar. En ese caso, pues o bien tendría que pedirle ayuda a una persona que le indicase el camino a seguir, pero eso como una persona que ve. Si tú no sabes dónde el camino que te va a llevar a un cine, pues te tendrás que enterar antes. En cualquier caso, el perro ayuda muchísimo, porque una vez que el usuario tiene en su cabeza la ruta que va a hacer, el perro lo que va a ayudarle es a llevar esa ruta de manera mucho más suelta. Le va a evitar problemas, le va a ayudar en los cruces, le va a evitar obstáculos y va a evitar que el ciego se pegue golpetazos contra las farolas que no conoce. Entonces, en ese caso, pues lo ideal es que el usuario se preocupe antes de que alguien le indique qué camino tiene que llegar. Que llevar, eso no quiere decir que haya que llevarle otra persona, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, mira, montas en metro, que hasta el metro sí sabes ir, te bajas en esta parada, que hasta esa parada sí sabes ir, ahí tendrás que hacer un cambio, que bueno, pues eso, tendrás que enterarte dónde está el cambio de línea, y eso es preguntando. Y luego a partir de ahí, pues conducirte a través de los túneles. Cuando has hecho el transbordo, cuando has llegado a tu nueva estación, salir al sitio que no conoces y preguntar cuál es la salida que te pilla más cerca de ese teatro que vas o de ese trabajo nuevo que estás buscando. Y no hay otra, pues es similar a las personas que ven, tienen que enterarse y saber antes a dónde quieren ir.
Claro, es sin duda que el perro no es un GPS ni una guía, tiene que saber el usuario, indudablemente, el perro lo acompañará. La otra pregunta, siguiendo con eso, es uno de mis conceptos, puedo estar equivocado o no, la persona se convierte, a mi criterio, en perro dependiente, ¿es correcto?
En algunos casos sí y en otros no. Es la misma, o sea, la misma persona que se convierte o que se puede convertir en perro dependiente, se convertiría en persona dependiente. Si una persona está acostumbrada a salir siempre con su mujer a la calle y un día la mujer enferma, pues si no está la mujer y esa persona no es capaz de coger su bastón y salir a la calle con el bastón, pues no va a salir a la calle. Lo mismo sucede con el perro. Otras personas, en cambio, pues el día que el perro está enfermo o el día que sencillamente van a un sitio al que consideran que el perro no debe ir, estoy pensando en una discoteca por la noche, mucho ruido, luces, un cristal que puede caer al suelo y esa persona no quiere llevar a su perro, pues agarrará el bastón y se moverá con bastón. Bueno, y además es una de las cosas que se aconseja también a los usuarios de perro guía, que de vez en cuando dejen el perro en casa y hagan un recuerdo con bastón. Viene muy bien.
Seguramente. Bueno, mi parecer al respecto, porque yo soy en ese sentido muy independiente para movilizarme, salgo solo con el bastón, por supuesto que pido ayuda a un cruce de calles, etcétera, pero me movilizo solo. Y eso es lo que yo notaba de la persona con el perro. Pero bien dices que hay otros que no tienen perro, pero usan a la mujer, a la madre, a la hermana, que también lo he visto eso, por cierto.
Todas las cosas, Edgardo, creo, vamos, está claro que tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Muchos usuarios dicen una frase que a mí me gusta mucho y que la repito habitualmente, que es que con el bastón se camina y con el perro guía se pasea. Yo creo que esta sensación es absolutamente real. El perro te ofrece una serie de cosas y a cambio te pide otras. Es mucho más caro un perro que un bastón, hay que darle de comer todos los días, el perro enferma, el perro tiene los problemas que comentábamos antes cuando hay que jubilarlo, y el bastón esos problemas no los tiene. Luego la verdad es que el perro te detecta un obstáculo con 50 metros de anticipación que el bastón no te lo va a detectar, eso nunca. El perro te busca inmediatamente el paso más fácil entre dos coches aparcados, que eso tendrás que tantearlo tú con el bastón. Es decir, perfecto, pues no es nada. Está claro, cada cosa tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes. Y debe ser cada persona la que debe elegir una opción u otra. Yo ahora mismo, me encantan los perros, no tengo perro guía. ¿Por qué? Pues porque no lo utilizaría. Mi mujer ve perfectamente bien. Cuando salimos, normalmente salimos juntos. Y las pocas veces que salgo solo, pues me desenvuelvo bien con el bastón. Tener un perro guía para tenerle todo el día en casa no me parece que sea lo más adecuado. Entonces, pues de momento, pues ya te digo, voy habitualmente con mi mujer o en muy pocas ocasiones solo. Es la opción que yo he tomado. Si otra persona quiere tomar otra opción distinta, pues me parece perfecto.
Claro, indudablemente, como bien lo dijiste, lo perfecto no existe, ¿no es cierto? Absolutamente perfecto y tiene todo su pro y su contra. Sigo insistiendo, yo lo veo del punto de vista de mi individualismo, con todo respeto a aquellos que usan su perro guía, porque cada uno es cada uno y tiene su forma de manejarse en la vida, su carácter, sus posibilidades y demás. La otra pregunta que haría yo, que he notado, si una persona es indigente, el ciego es indigente, ¿tiene posibilidad de tener un perro?
Normalmente se hace, cuando una persona solicita perro guía, se le hacen una serie de test que tienden a identificar problemas, entre otros el tipo que tú dices. Una persona que no tiene dinero para comer diariamente, mal va a tener dinero para dar de comer a un perro guía con todos los gastos añadidos que lleva. Pues estoy pensando veterinario. Un veterinario, pues a pocos problemas que tenga el perro guía, 50, 60 o 100 euros o dólares americanos no te los quita nadie. En esos casos la persona no sería candidata para tener perro, posiblemente se le rechazase.
Con respecto a la edad del usuario, ¿Tiene alguna influencia, digamos? Creo que los jóvenes tienen más posibilidad que una persona mayor, ¿verdad? ¿Es así?
No, no es real eso, al menos en la Escuela de Madrid. Hace 2 años, estaba yo allí todavía, se le dio perro guía a una persona de 84 años, que la persona sigue trabajando con el perro, sigue feliz con el perro trabaja muy bien y la persona se mueve pues como una anguila por todos los sitios. Y vive en un entorno muy complicado como es la ciudad de Barcelona. En principio no hay ningún límite a la edad del perro, a la edad de la persona. Si hay límites en cuanto a su movilidad, en cuanto a sus características físicas. Una persona de 80 años que tenga buena movilidad, que tenga buena coordinación, que tenga buena orientación, tendrá perro con mucha más facilidad que una persona de 25 años que no tenga movilidad, que tenga un mal equilibrio o cuya coordinación sea desastrosa. En principio, la edad no tendría por qué ser un problema.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, la otra ya serían de otro carácter, que es, hablo allá más concretamente acá en Argentina o Buenos Aires, con los problemas que hay de legislación, que se está luchando continuamente para tener una ley que realmente proteja el uso de animal, que no tengan inconveniente en los accesos y demás. Pero por otro lado, por lo menos acá, una ciudad donde los medios de transporte van abarrotados constantemente en cualquier horario, se hace bastante dificultoso el uso del perro, por lo cual conozco gente, bueno, que se tiene obligatoriamente desplazar en un taxi, los cuales para eso tienen que llamar un radio taxi que le indique que va con un perro, porque no cualquiera lo lleva por la cultura que hay. Y de eso tengo una anécdota muy simple, que no estaba en una esquina parando un taxi con un muchacho, le digo, parame un taxi, por favor, y no paraban, claro, no sabía yo que él estaba paseando un perro. Se pensaban que iba a subir el perro y seguían de largo. Y cuando me dice, no será por el perro, le digo, no, andate, por favor. Y exactamente, sacó el perro y me paró. Digamos, esos ya son problemas más bien culturales, ¿no? Que afectan, y yo lo veo el problema. O sea que yo observo que la gente que tiene perro normalmente se moviliza en taxi. Entonces, de pronto, digo, bueno, la utilidad del perro es más que sacarlo a pasear, ¿no?
Bueno, es uno de los problemas que decíamos antes, que tiene el perro y que no tiene el bastón. En España, aunque la legislación es absolutamente garantista con los ciegos y con los perros de guía, por supuesto, siempre encuentras a la persona, al taxista, pues que no para cuando llega un perro guía, o siempre te encuentras con el camarero de un restaurante que cuando vas a entrar pues te dice que ahí no se admiten perros. Al final, pues otro problema más, pero esto es cuestión de legislación. Y quizá más sea una cuestión de sensibilidad de la gente, de darse cuenta que esa persona va con un perro guía, igual que podría ir con una silla de ruedas. A ningún dueño de restaurante se le ocurre decir a un señor que está en silla de ruedas, oiga, usted aquí no pasa porque con las ruedas de la silla va a mancharme la tapicería de las sillas. Eso no existe. En el perro del guía, sí. Bueno, pues es luchar muchas veces contra la incomprensión, pero creo que las personas ciegas estamos ya acostumbradas bastante a eso, o sea que no es nada nuevo.
Bueno, perfecto. De mi parte lo voy a dejar por acá, eran preguntas que me estaban dando vuelta. Todavía no estoy convencido como para usar un perro, creo que estoy lejos. Hablo de mi convicción personal. Y bueno, y por otro lado sé que hay gente que le resulta sumamente útil y quizás sin el perro no podría salir a la calle, ¿verdad?
Efectivamente, así es. Tú tienes una opción personal absolutamente respetable. La persona que tiene perro guía, pues la opción también es absolutamente respetable. Sí sería interesante recalcar que el perro guía, normalmente, cuando el usuario es una persona, bueno, pues normal, como podemos ser cualquiera de los que escuchen este podcast, pues el perro guía va feliz guiando, va feliz trabajando, va normalmente moviendo la cola, y cuando lo he tenido yo ocasión de ver, presenciar en muchas ocasiones, cuando los entrenadores van a buscar los perros guía, los perros que están en entrenamiento, todavía no son perros guía, por las mañanas, los perros se vuelven locos por salir. si el entrenador maltratase al perro, si el perro se sintiese estresado, si el perro se encontrase mal trabajando, desde luego no querría hacerlo. Y sin embargo, pues el perro sale feliz, moviendo la cola y encantado de saludar a su entrenador todas las mañanas.
Bueno, de mi parte te agradezco la información y espero que le llegue a muchos y le resulte también de utilidad.
Yo quería preguntar a Manuel, como experto, como conocedor del tema, lo mismo que existe en el colectivo de médicos, enfermeras, etcétera, que los pacientes acaban siendo números para ellos en cuanto a las personas, a los usuarios de perros guía. ¿Tú crees que los tratan, que los sienten como realmente como animales de compañía, además también de, por supuesto, de que les sirvan como perros guía, pero los quieren como animales o solamente para ellos es su medio de transporte, de trasladarles de un sitio a otro?
La mayoría de los casos tienen al perro como un amigo, como un ser muy querido, y cuando el perro fallece, el usuario de perro guía lo pasa fatal. A mí me han llamado en muchas ocasiones angustiados, llorando, lo pasan muy mal, e incluso, bueno, pues cuando tienen que jubilar al perro, si no se pueden quedar con él, se tienen que desprender del animal, lo pasan fatal. Y dicho esto, bueno, pues también habrá aquel que considere que el perro guía es un sistema de transporte y no se preocupe de más. Pero yo creo que son los menos. Normalmente a la persona que pide perro guía, esa persona ya de entrada le gustan los animales. Y es raro pues que vaya a considerar el perro solamente como un sistema de transporte. Si consideramos además que el perro tiene muchos inconvenientes, que los hemos estado recalcando durante toda esta conversación, pues una persona que solamente busque eso, pues al final posiblemente no quiera perro y lo tenga unos días, se dé cuenta al final pues de que el perro suelta pelo, de que el perro hay que sacarle a pasear los domingos por la mañana cuando a él le gustaría estar en la cama hasta las 11, y esas personas pues en algunos casos lo devuelven. Pero ya te digo que es raro. La persona siente verdadero afecto por su perro y el perro por el usuario.
Yo es que conozco casos de personas que han tenido varios perros y a mí me cuesta creer cómo se acomodan rápidamente al siguiente, cómo cuando se les está muriendo el perro que tienen en cuestión, pues dice, bueno, pues lo voy a llevar a que lo duerman porque ya está muy malito, no sé qué, no sé cuánto y tal. A mí esa situación de frialdad con lo que yo he visto, a mí me cuesta creer bastante que esas personas realmente el perro para ellos pues sea como yo lo concibo para mí, ¿no? Que me encantan.
Bueno, yo no sé si lo que tú aprecias a lo mejor es falta de sensibilidad de la persona, que en algunos casos era así, y en otros casos pues que esa persona no exterioriza sus sentimientos. Esa persona a lo mejor está totalmente machacada por dentro porque tiene que dormir al perro que le ha servido de compañía durante 10 años, 12 años, 14 años, y a lo mejor lo que pasa es que no llora, lo hace desde un punto de vista más frío, pero eso no quiere decir que no lo sienta. Hay personas que son más... no sé cómo...
Sensibles.
Sí, más que exteriorizan, más expresivas a la hora de exteriorizar sus sentimientos que otras. Y luego, pues por supuesto, lo que dices, Paquita, también será lo que tú dices, que también será verdad. Oye, pues mira, pues el perro no funciona, pues ala, pues que se lo lleven y que venden otro. También los hay. Pero yo creo que son poquitos, ¿eh? Mi experiencia no es esa. La sensación que yo tengo es mucho más la otra... Y conozco bien el tema porque he estado muchos años en la escuela viendo perros que salen y que entran y que el caso que tú comentas.
Pues la verdad que es que el podcast yo creo que ha quedado muy bonito porque como ya de por sí el tema, para mi gusto, es precioso porque me encantan los animales y en especial los perros, yo creo que a los oyentes sí que les va a gustar.
Lo que quisiera recalcar es que amo muchísimo a los perros, y en este momento tengo a mi lado una yunta, tengo un perro y una perra cockers, que ya tienen 13 años de edad y han tenido 49 cachorros.
Madre
en 7 crías, 7 crías de 7 cachorros cada uno. Hermosos, de salud, y por eso, simplemente, eso. Amo a los perros.
Bueno, yo quiero contar que yo tenía 8 años cuando iba con mi perro, un perro pastor alemán, que yo estaba loco con mi perro. El perro pegó un tirón, rompió la correa, se escapó, cruzó una calle, le atropelló un coche y lo mató. Entonces, cuando le llevamos al perro muriéndose, lo llevamos al veterinario, el veterinario dijo que no podía hacer nada. El perro le había roto la columna vertebral, estaba totalmente paralítico. Ese día dije yo que yo quería ser veterinario y lo hice. Y al final, bueno, pues precisamente es ahora cuando no tengo perro ni guía ni de los otros, pero es por la vida que yo llevo que no me lo permite.
Bueno, pues ¿queréis hacer algún comentario ya para finalizar el programa?
Yo sí quería comentar una cosa, que es que es muy posible que Radio General y iberoamerica.com lo escuchen personas que vean, personas que estén alejadas del mundo de los ciegos, y sí quería comentarles una cosa. Un perro guía, cuando va por la calle, va trabajando. Entonces, que por favor, que los dejen trabajar, que no se acerquen a darles chucherías, a darles una galleta, a rascarles, que bueno, que si en un momento dado tienen mucha, mucha necesidad de acercarse al perro, pues que le pregunten al usuario, oye, mira, me gusta tu perro, puedo tocarle, y bueno, pues salvo que el usuario sea un borde o que tenga mucha prisa, pues hombre, pues a todos les agrada que les digan un piropo a su perro, que les deje trabajar, y si están como responsables de un establecimiento público, que les dejen pasar, que de verdad que esa persona va con unos ojos, lo que pasa es que esos ojos tienen la nariz fría.
¿Y tú, Edgardo?
Simplemente mi agradecimiento por esta oportunidad de expresarme y tener la palabra de un idóneo en la materia. Y como dije en principio, ojalá esto le sirva como información a mucha gente, ¿no es cierto?
Pues sí.
Esa ha sido la idea.
Pues yo voy a recordarle a nuestros oyentes las direcciones a donde pueden dirigir todos sus comentarios, que son a través de nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien a través del Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América con letras mayúsculas. Y ya simplemente pues emplazarles para que escuchen la semana que viene otro nuevo programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.